COPE más Pontevedra.
Estar informado. Buenos días, continuamos en mediodía en Pontevedra porque tenemos mucho más que contarte. Ahora a la 1:06 lo primero es conocer novedades que nos cuenta y nos va a ampliar después en nuestro informativo mediodía Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días Silvia, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Pues hablamos, hablamos del gasto para estas navidades. Ya tenemos aquí una media aproximada de una encuesta realizada por el Departamento de Marketing de la Federación Provincial. Y sabemos que vamos a gastar un 9% más que el año pasado. En especial gastaremos en regalos y comida navideña, como es lógico, entre un 39% y un 32%. Y por contra, vamos a gastar menos este año, tanto en lotería de Navidad como en la de Reyes. Y también vamos a gastar menos en esa comida que tenemos previsto todos para el día de Año Nuevo.
Bueno, pues son esos datos, la tendencia general según la encuesta de la Federación Provincial de Comercio. ¿Cómo vienen las Navidades en Pontevedra? Pues lo contamos a las 2:20. Y a las 3:30 de la tarde ya la cita es con el deporte. En Deportes COPE Pontevedra conocemos novedades que nos cuentas, Pablo.
Pues tenemos nuevamente malas noticias, una nueva derrota para el Marín Peixe Galego ayer, esta vez en casa y una vez más con un mal partido de los de Javi Llorente, que solo aguantaron el primer cuarto ante el Forza Lleida. Resultado final 62-85 y el viernes visita otro de los cocos de la categoría como es el Breogán de Lugo.
Bueno, pues derrota de baloncesto se va a hablar y de Marín, como se le presentan las próximas jornadas. Gracias, Pablo. De eso a partir de las 3:30 de la tarde en Deportes COPE Pontevedra. Ya lo sabes, en esta frecuencia que estás sintonizando ahora, no muevas el dial, quédate en el 96.7 de FM y a las 3:30, deporte local. Ahora, gracias a ENCE, el tiempo. Para enterarnos de cómo viene esta nueva jornada soleada, hablamos con Meteo Galicia y Lino Naranjo. Lino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuál es la previsión del día para hoy?
Bueno, continúa el tiempo marcado por el tiempo seco y estable, pero con algunos cambios importantes, dado básicamente porque hoy tenemos la presencia de una borrasca que está situada centrada al oeste de Lisboa. Esta borrasca pues está enviándonos muchas nubes de tipo medio y alto. De esta forma, el cielo de Pontevedra va a estar marcado no ya por un cielo totalmente despejado, sino por la presencia de este tipo de nubes, que no oscurece demasiado el ambiente, pero sí se le da al cielo un aspecto algo más complicado, algo más blanquecino. En general, las temperaturas se van a mantener en valores muy parecidos a los días de ayer. Nuevamente será un día con máximas que estarán sobre los 16 grados y los vientos que antes soplaban de componente norte, pues poco a poco van girando de dirección y hoy serán de sudeste durante el resto de la jornada.
Bueno, llegan unas pocas nubes, pero por ahora el paraguas lo dejamos en casa.
Por el momento sí, aunque hay que ver y tener en cuenta que poco a poco la situación irá pues convirtiéndose en una situación algo más húmeda. Esta borrasca irá influyendo poco a poco sobre nosotros de manera mayor. Y ya la lluvia, podríamos estar hablando de ella ya de cara al viernes o el sábado.
Bueno, veremos mañana cómo evoluciona. Muchísimas gracias, Lino, y buen día.
Venga, buen día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Y la página web del Concello de Meis, que va volviendo a la normalidad poco a poco, porque un pirata informático sembraba el caos y por eso hoy hemos querido hablar con expertos en protección digital, como Marta Ciruelos, responsable de marketing en Always On. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Te cuento este caso para que nos puedas aconsejar, porque esto le pasa a un ayuntamiento y mañana nos pasa a la web de nuestra empresa o de una asociación. Nadie está libre de este tipo de ataques. Al Concello de Meis lo que le pasó es que empezó a tener problemas para acceder a la información de su página web y resulta que la dirección de este pirata ahora la han localizado y viene de Rusia. ¿Eso quiere decir que el ataque viene de allí o no necesariamente?
No necesariamente. Ahora todos los ciberdelincuentes o ciberhackers cometen este tipo de delitos utilizando IP falsas, direcciones falsas, para que el rastro que dejan pues no sea un rastro que pueda seguirse con facilidad. Es decir, cuando existe un tipo de delito como este, es muy difícil encontrar a la persona que lo hace, porque no usan ni direcciones reales, y ni IPs, ni nada similar.
Claro, como el consejo además sin su página web se quedaba medio colgado, eso el hacker lo aprovechaba para enviar un email pidiendo dinero. ¿Qué podría pasar si accedemos a ese chantaje?
Claro, la mayoría de las veces lo que ocurre es que un hacker secuestra los datos de una página web o de un servidor y pide un rescate de ellos. Muchas veces envían correos a los clientes de una web o a las personas, en este caso, pues a las personas de contacto que estuviesen registradas en esa web, les mandan un correo haciéndose pasar por el propio ayuntamiento, pues o pidiendo unos datos para actualizaciones o algún tipo de dinero, que cuando el particular o la persona final cede a eso, bueno, le está dando sus datos a ese ciberdelincuente. En el caso del ayuntamiento, cuando le están pidiendo un rescate por sus datos, no tiene que pagar nunca. Es decir, hay muchos métodos para recuperar esos datos, pero nunca pagar al delincuente.
Claro, se ha denunciado desde el ayuntamiento a la Guardia Civil este caso, pero nos hablabas de esa utilización de IPs, de direcciones falsas. ¿Es sencillo? ¿La Guardia Civil consigue dar con estos delincuentes?
Es complicado porque, como ya te decía, el mundo de la red es inmenso. Pues los ciberdelincuentes saben mucho más que nosotros, entonces van siempre un paso por delante. Es muy complicado dar con ellos.
Entonces el consejo, de hecho la empresa de mantenimiento del concello ya recomienda mejorar la seguridad de los ordenadores y también de los programas que usan los funcionarios. ¿Solemos pecar de confiados si no nos protegemos correctamente en Internet?
Claro, siempre nos pasa que nunca creemos que nos va a pasar a nosotros. Suena la palabra ciberataque y suena como muy lejana, pero al final todos somos susceptibles de que nos pues hackeen la web o cualquier tipo de cuenta. Tenemos que estar protegidos porque al final, como te decía antes, los ciberdelincuentes van un paso por delante que nosotros. Entonces buscan todo tipo de vulnerabilidades que tengamos en el ordenador o en la red, en la conexión a Internet, ¿vale? Entonces, a través de ahí acceden pues a toda nuestra información.
Y esa información ahora poco a poco la van recuperando ya, pero para no perderla, si nos ataca un pirata informático, ¿cada cuánto deberíamos hacer copias de seguridad?
Mira, las copias de seguridad mínimo semanales, mínimo. Estaría bien tener una copia de seguridad diaria, pues igual que las actualizaciones de las contraseñas. Todo el mundo tenemos contraseñas que en 4 cuentas diferentes tenemos la misma contraseña y no la cambiamos nunca. Eso es un error. Una vez que acceden a una de tus cuentas, pueden acceder al resto. Entonces hay que actualizar las contraseñas, hay que tener copias de seguridad, tanto en un disco duro como en la nube, copias de seguridad de toda nuestra información. Hay que hacer un análisis de hacking ético de la conexión que tenemos a Internet, es decir, a través de nuestro router o desde la red Wi-Fi existen agujeros de seguridad o vulnerabilidades que estos hackers las explotan y es como acceden a nuestra información.
Ajá. Y sobre la protección de datos también, aquí el pirata ha tenido acceso a datos personales de los vecinos de Meis. ¿Hay alguna medida que pueda ser más segura que podamos tomar y que proteja esa información, que también es muy sensible?
Lo que podemos hacer es, cuando hacemos copias de seguridad, las podemos hacer unas copias de seguridad encriptadas.
Ajá.
¿Vale? Para que en caso de que se roben ese tipo de datos, no se puedan utilizar. Ahora mismo el hacker que tiene estos datos tiene información muy valiosa. La información de los vecinos, de gente particular, al final en el mercado negro se vende muy cara.
Ajá. ¿Y por qué? ¿Qué pueden hacer, pues no sé, con nuestros DNIs, con la información fiscal?
Pues mira, por ejemplo, a la hora de pedir un crédito, con los datos de una persona, tú puedes pedir, tienes el DNI de esa persona, bueno, todos los datos que corresponden a esa persona, entonces puede suplantar su identidad.
Ajá.
Muchos de los hackers utilizan pues datos que compran en la red para luego pues seguir haciendo el mal, por decirlo, uh-huh, de alguna manera. Uh-huh. Es decir, tú tienes los datos, es como una tarjeta de crédito. Cuando a ti te roban el número de la tarjeta y el código de seguridad,
claro,
pueden hacer compras en tu nombre. Pues esto es un poco igual, te suplantan la identidad y la utilizan pues para pedir créditos, para darse de alta en web, que no usen sus datos reales, sino los datos que han sido robados.
Ajá. Pues son los riesgos de los ataques informáticos y también los consejos para estar protegidos de ciberataques como este que ha sufrido el Concello de Meis. Muchísimas gracias a la responsable de marketing en Always On, expertos en protección digital, por estos consejos que nos ha dado hoy en COPE. Marta Ciruelos, muchísimas gracias. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo de mediodía en Pontevedra, como siempre, después de Herrera en COPE, que esta mañana podríamos haberlo llamado Herrera Nogrove. ¿Por qué? Pues porque Osalnés fue protagonista hoy en la conversación de Herrera comparada. ¿Te lo has perdido? ¿Quieres recuperarlo? Vamos a escuchar de qué hablaban Herrera y Parada esta mañana en Herrera en COPE.
Es que me nombraron cofrade de la cofradía del Centollo Larteiro, en el Grove, nada más y nada menos.
En el Grove.
A ver si un año te vienes, porque tú no sabes cómo se come el Grove, la parte de la Lanzada, San Xenxo, está también allí, ¿cómo se llama? La Toja. Que por cierto, me da mucha pena que La Toja tenga el gran hotel cerrado de nuevo, porque cada vez que lo coge alguien se ponen a restaurarlo y siempre que voy, siempre está cerrado. Estuve viendo al patrón de la isla en la capilla donde se casó Rajoy, ya sabes, aquella capilla que hay que está toda llena de conchas,
las típicas conchas
gallegas.
Es que quien viene por Osalnés, por las Rías Baixas, se queda enamorado y es así, comprobado una vez más, en este caso con Parada y Herrera, que no tenían más que buenas palabras para nosotros, para Ogrove en este caso de forma especial. Así que enhorabuena a todos por el trabajo que hacemos cada día y por esta campaña del marisco navideño, que estamos esperando a ver cómo viene la centolla. De más cosas, te vamos a hablar aquí de nuevo en Mediodía en Pontevedra hasta las 2, porque tenemos que hablar de empleo, tenemos que hablar de cultura, también de la actualidad de la ciudad de Pontevedra con el alcalde Lores. Quédate con nosotros hasta las 2.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 en mediodía en Pontevedra. Tiempo ahora para consejos de salud.
Hotel Campaniola, ahora asador. Especialidad en carnes y pescados a la brasa. Calidad con precios económicos. Te ofrecemos menú del día de lunes a viernes. Asador Hotel Campaniola, zona jardinada, terraza y zona infantil con hinchables. Ideal para eventos. Solicita ya información en Cabaleiro 35 Campañó. Síguenos en Facebook.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos tiempo ahora en mediodía en Pontevedra para cuidarnos un poco, para hablar de nuestra salud, y lo hacemos con Héctor Fernández, fisioterapeuta de Clínica Sevan. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a hablar hoy un poco de prevención, de evitar males mayores en problemas que tienen solución con fisioterapia. ¿Qué lesiones podemos prevenir antes de que haya ya que tratarlas sin remedio?
Bueno, lo primero en lo que piensa todo el mundo son las típicas contracturas musculares, los típicos dolores que todo el mundo siente y que poco a poco van diciendo, bueno, a ver si pasa, ¿no? Lo que decimos todos de, bueno, a ver si pasa. Pero poco a poco van yendo a más y las personas suelen acudir al fisio cuando están ya completamente casi no pueden o bien no mover la articulación o bien tienen mucho dolor para seguir con sus actividades de la vida diaria. Y yo y cualquier profesional de la salud lo que recomendaría sería acudir al fisioterapeuta antes de sufrir ese tipo de lesión tan grave ya, porque entonces se puede solucionar mucho antes y desde luego no se va a pasar tan mal, digamos, como siempre dicen que lo pasan con los fisios, que tenemos esa fama.
Porque por hacernos una idea, igual serían problemas que con 2-3 sesiones, no lo sé, pues
sí, incluso,
se podría solucionar.
Sí, incluso si se cogiera muy a tiempo, se podría tratar en una única sesión. Normalmente siempre recomendamos una segunda o una tercera sesión para que la propia persona también se dé cuenta de que ya se queda bien, ya puede realizar sus actividades de la vida diaria sin ningún problema. Pero bueno, claro, es que hay gente que espera quizá demasiado tiempo y luego eso se alarga a 5, 6, incluso 7 sesiones.
Esos son los problemas de no prevenir, pues tanto esos pequeños dolores que podamos tener o, para los deportistas, las lesiones también, que en una competición uno mira hacia adelante y no hace caso al dolor y después igual acarrea esos problemas posteriores también.
Efectivamente, los deportistas siempre suelen buscar primero poder competir y luego ya se fijan en su propia salud. Entonces sí, hay muchos casos en los que lesiones muy sencillas, casos de pequeñas elongaciones, pueden convertirse en micro roturas, incluso roturas de fibras completas, por continuar con la actividad y por no prevenir, precisamente por no acudir a la fisioterapia y no tener un tratamiento previo que evite que esa lesión empeore. Hay casos, tuve un caso, por ejemplo, de una lesión de una rotura de fibras en la que el paciente, digamos, no hizo caso a las recomendaciones, empezó a hacer deporte mucho antes de lo que el fisioterapeuta le había recomendado y, por supuesto, esa lesión se agravó y luego fue cuestión de meses para recuperar una lesión que podría haber recuperado en 3 semanas perfectamente.
Así evitaremos males mayores, pues tanto esas elongaciones o roturas de fibras en el caso del deporte y los dolores de la vida cotidiana. ¿Cuáles serían los más habituales?
Lo más habitual, más del 50% de las consultas que acuden a un fisioterapeuta es por motivos de espalda. Bien zona cervical, sobre todo zona lumbar también, son los que más afectan. Muchos de esos casos está documentado que se producen por o bien malas posiciones de la vida diaria o bien lo que llamamos vicios posturales durante el trabajo. Es decir, actividades durante el trabajo que perjudican tanto, sobre todo eso, la zona cervical es la que más sufre y que, digamos, no se dan corregido. Entonces, en esos casos va a ser una persona que sufra de dolor cervical prácticamente periódico, cada mes o cada 15 días va a sentir dolor en esa zona. Y aunque acuda al fisioterapeuta no se va a solucionar. Ahí hablamos de la prevención. Ahí lo que tendríamos que centrarnos es en intentar arreglar esos problemas de a nivel de trabajo o a nivel de su vida personal que son los que provocan ese dolor. Bien, por ejemplo, en el caso de en caso de dolores lumbares, por ejemplo, hay muchos que se producen simplemente porque personas que trabajan en oficinas se pasan demasiado tiempo sentados y simplemente con que cambiaran su rutina y cada hora, por ejemplo, cada media hora se levantaran solo a caminar unos segundos y volvieran a sentarse, se corregiría por completo. Pero son cosas que hay que prevenir, que no vale simplemente contratar. Hay que buscar la prevención fuera del ámbito único de ir al fisioterapeuta. Hay que ir un paso más allá.
Uh-huh. Entonces, mejorar la postura, que yo, por ejemplo, ya no estoy perfectamente sentada. Todos pecamos un poco de eso y es lo que se hace también en la consulta, ser consciente de los vicios que podemos tener para intentar corregirlos.
Efectivamente, sí. Los fisioterapeutas siempre tenemos un trabajo más allá de lo que se ve, del simple tratamiento, que es intentar buscar ese tipo de hábitos que nos pueden perjudicar y que nosotros tenemos que intentar corregir. No es fácil porque un paciente, una vez que sale de la consulta del fisioterapeuta, es ya libre de hacer lo que él quiera, pero nosotros siempre tenemos que intentar darle unas pautas que lo intenten llevar hacia una corrección postural, hacia una buena postura, unos buenos hábitos que eliminen esos dolores.
Uh-huh. Y intentar llegar todos a la vejez lo más sanos posibles. Los mayores también son unos de los grandes necesitados de sesiones preventivas de fisioterapia.
Sí, evidentemente, porque todo esto que te estaba comentando en la vejez se acentúa. Si nosotros hemos mantenido una mala postura, digamos, durante nuestro trabajo, los 40 años que hayamos trabajado, por ejemplo, cuando llegamos a la vejez, eso ya, esa columna, esa espalda o ese dolor que sufra el paciente va a ser crónico ya no va a haber manera de corregirlo. Pero lo que hay que evitar es que siga yendo a mayores, porque una vez que llegamos a edad anciana, digamos, lo que intentamos buscar es evitar ese dolor. Entonces, se colocan posturas que, aunque no lo parezca, son más malsanas todavía y a la larga van a provocar todavía un mayor dolor. Entonces, lo que tenemos que intentar es prevenir. Y luego, por otro lado, también en ancianos se ha visto que la falta de movilidad, el encamamiento, digamos, el tiempo que pasan sentados sin moverse y sin hacer actividad, siempre les perjudica. Les perjudica, además, mucho, se nota mucho. Entonces, siempre tenemos que intentar también que los mayores, digamos, se muevan, hagan actividades, caminen. Siempre hay que intentar ir un poco hacia ahí. Eso también entraría dentro de la prevención.
Pues de la prevención de problemas musculares hemos hablado hoy gracias a Clínica Evan, que puedes encontrar a profesionales como Héctor Fernández aquí en Pontevedra, en la avenida de Vigo número 2, o llamar también, si quieres más información, al 986-103201. Allí Héctor y el resto de profesionales de Evan te podrán dar más consejos para prevenir lesiones. Muchísimas gracias, Héctor Fernández, por este tiempo en COPE.
Hasta luego.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Y como noticia del día, que nos ofrece Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra, es una última hora, y es que la policía ha destapado una trama para vender en carril almeja ilegal de Boiro. En concreto, está involucrada la cofradía de Carril. Vamos a conocer más novedades a partir de las 2:20 de la tarde, que con los guardacostas de la Xunta estamos reuniendo ahora mismo. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una y media del mediodía, tiempo para la actualidad en nuestra página local. Una actualidad que estamos pendientes, por un lado, de esa reunión que hay en la delegación de la Xunta en Pontevedra entre el alcalde de Ponte Caldelas y el presidente de Cerdedo Cotobade y la conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez. ¿De qué hablan? De la carretera que une los dos municipios. Vamos a conocer a esa última hora enseguida, pero antes nos quedamos aquí en Pontevedra. Porque a actualidade tamén pasa polos orzamentos do Concello de Pontevedra. Falamos diso co seu alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Seguen a buscar apoios na oposición para aprobar eses orzamentos de 2017. A última reunión cos socialistas non estivo presente, pero comentaron xa hai posibilidade.
Pois non, nada, cos socialistas non me comentaron nada, non? Ainda.
Bueno, xa lle adiantamos dende aquí entón que polo momento o non, non o teñen. Van volver falar mañá a ver se achegan posturas. Que vale. Confía polo momento en conseguir ese apoio, esa abstención, ese voto a favor, ou pensa que vai acabar todo nunha moción de confianza?
Vamos a ver, eu estou convencido que temos uns orzamentos excelentes, os mellores orzamentos posibles, uns orzamentos ademais que foron negociados, consensuados, escoitados os veciños, escoitados os consellos territoriales, escoitados os grupos, incorporando cousas ademais que propoñían os propios grupos. Son uns orzamentos altamente inversores, probablemente os máis inversores das grandes cidades, desde logo máis que Vigo porcentualmente, por exemplo, ¿no? Por lo tanto, hombre, nós creemos que non hai ninguna justificación para votar en contra destes orzamentos, ¿no? O máximo que se podría facer, sendo oposición razonable, é asterse, ¿no? Porque o normal é permitir a gobernabilidade, o normal é que haxa orzamentos para seguir traballando en favor de Pontevedra, ¿no? Eu non topo xustificación por parte de ningún grupo para votar en contra duns orzamentos que son uns excelentes orzamentos, non? E eu espero que chegue, que cunda o sentido común e que permitan gobernar, non? Porque logo despois todas as forzas políticas falan de garantizar a gobernabilidade, de decir que, bueno, a nosa obligación é seguir mellorando, é avanzar. Bueno, pues todo eso se fai con orzamentos aprobados, non? E sobre todo cando neses orzamentos se recollen propostas, se recollen ideas, se recollen aportacións dos outros grupos e tamén dos veciños, non? O sea que eu, mentras non existan votos negativos que impidan a aprobación do orzamento, vou ter confianza en que se aprobe, non?
Porque, por exemplo, dende Ciudadanos din que estes orzamentos son un copia e pega do ano pasado, dende bueno, Marea sí. Pontevedra, supoño que non estará de acordo, pero simplemente por apuntar as distintas posturas, dende Marea piden que se volvan a facer municipais servizos como o lixo ou a auga, e os socialistas precisamente tamén falan diso, de recuperar o contrato da xestión da auga e que se xa directo dende o Concello. Iso o vería posible?
Bueno, eu primeiro quero ver donde os socialistas e os de Marea, donde están facendo eso en ningún Concello, ¿no? Porque aquí falar pa feira se fala moito, ¿no? Encher a boca de palabras, pues é fácil, ¿no? E sacar a lengua a pasear é moito máis fácil. Pero logo, na realidad, non pasa absolutamente nada de eso, ¿no? Porque hai unha legislación que foron aprobando precisamente os socialistas e máis os do Partido Popular que fan que a tendencia obligatoriamente sea a privatización dos servicios, porque se impiden crear novas plazas de funcionarios, porque se encarecen os servicios por outras vías. Es decir que, entón a mí me gusta que a xente que fala que predique co exemplo, non? Uh-huh. Entón, como non están predicando moito co exemplo, e me decías tú antes, non, é que son os orzamentos do ano anterior, bueno, pois do ano anterior foron vos tamén, porque son vos porque este concello é un concello relativamente saneado, dos máis saneados das capitales de provincia, seguimos, temos unha capacidade de inversión superior a outros concellos que están con máis población, e seguimos desenvolvendo un modelo urbano que mayoritariamente foi apoiado polos pontevedreses nas eleccións municipais, ¿no? Por lo tanto, a nosa obliga, eu sempre digo, mira, nos temos que a xente queixase moito de que os políticos non cumplen coas súas promesas, non? Nos, as promesas electorales, queremos cumplirlas, non? E mayoritariamente os cidadanos de Pontevedra, ainda que non nos deron a maioría absoluta, apostaron por facer unha cidade agradable, unha cidade segura, unha cidade de alta calidad urbana, e polo tanto aí están no orzamento pues, todas as partidas que permiten seguir avanzando na mellora das instalacións deportivas, na mellora dos servicios, na mellora da dotación de equipamentos, etcétera, etcétera, non? Que poden ser diferentes os orzamentos, que probablemente se os fixera outra forza política non iban a variar moito, porque hai unha serie de gastos que son inevitáveis, non? Pero podían variar un pouquiño. O que non hai, e eu non topo, e o volvo a repetir, xustificación para impedir que se aproben os orzamentos. Pode haber, dicir, os meus serían distintos, pero, en todo caso, eu o que pido é que deixen gobernar esta cidade, non? E que sigan avanzando Pontevedra, porque está avanzando. Somos un referente, gracias ao traballo que se está facendo, e, polo tanto, as forzas políticas deben de comprometerse cos ciudadanos tamén, non? E, desde logo, non aprobar os orzamentos, ou, polo menos, non deixar que se aproben. E, para deixar que se aproben, hai que asterse. Con que se asteña un da oposición, é suficiente. E seguir avanzando. E, logo, nunha correlación de forzas diferente, bueno, pues que aproben outro modelo urbano, pero o modelo urbano que estamos desenvolvendo, eu creo que está apoiado mayoritariamente polos pontevedreses. Entón, alá cada un coa súa responsabilidade, non? Eu quero facer un chamamento á responsabilidade, á coherencia, e que, polo tanto, nos estamos abertos, ademais, a negociar e a chegar a acordos, e o importante era que os orzamentos se aprobaran en tempo e forma, e se non, pues, teremos que prorrogalos e xa veremos como van as cousas no futuro, non?
Ben, pois mañá novo capítulo nesta negociación dos orzamentos por centrarnos máis na actualidade da cidade. Acaban de recoller o primeiro compost en Monte Porreiro, dese composteiro comunitario. Que uso se lle vai dar agora? Porque ese é un dos proxectos novos desta legislatura, non? Apostar pola composteira.
Pois sí. O uso que se lle vai dar... Hai que decir unha cousa que é moi importante, que... Sí. Por exemplo, de cada tonelada de materia orgánica que se leva ao composteiro, solamente se sacan 100 kilos, o sea, un 10%, queda reducido todo a un 10%, porque se consume, porque ten moita agua, porque eso colle unha temperatura altísima, e se forma un compost que é un abono de altísima calidad para calquer uso que se lle queira dar.
Que iso xa é positivo, porque no, é moito pero, lixo que non se queima.
Claro, tú imagínate que vamos a conseguir extendelo a toda a población. Pero si nos estamos mandando 30.000 toneladas a queimar a Sogama, si mandamos 10.000 ou 15.000, estamos aforrando pues, máis de 1 millón de euros anual e estamos creando postos de traballo e estamos, de alguna maneira, enriquecendo os solos para plantas, para hortas urbanas, para incluso para o propio monte, ¿no? Polo tanto, é un proxecto absolutamente ilusionante e eu teño que resaltar o comportamento increíble de colaboración que todos os veciños teñen ali onde se puxeron os composteiros comunitarios, ¿no? Hai unha aportación de todos os veciños se interesan, os veciños colaboran e se eso é así, vamos nun plazo de 2 ou 3 anos a facelo extensivo a todo o municipio e a facer unha grande labor de respeto, de aproveitamento do lixo que hai que aproveitar o máximo posible, de enriquecemento dos solos e sobre todo de evitar contaminación ambiental a través de da recollida, do transporte e do queimado que están facendo en Sogama, ¿no? Por lo tanto, é algo ilusionante e que eu teño que felicitar a todos os veciños que están colaborando con eso, ¿no?
Un proxecto que se está a poñer en marcha agora, pero algo xa consolidado é o Culturgal, que volve esta fin de semana a Pontevedra. Despois de que se manteña aquí, non sei, tamén preguntarlle por esa previa. Que cree que lle aporta a cidade esta feira cultural?
A cidade a ver, aportalle moitas cousas, non? Pero tamén é certo que por algo se fai en Pontevedra, non? E todos os organizadores queren que se faga de forma definitiva, non? Na cidade de Pontevedra, porque hai unha sensibilidade tamén especial, non? Hombre, aí van a estar representadas todas as industrias culturales, todo o que se move a nivel industrial na política cultural, musical, teatral, de audiovisual, etcétera, etcétera, non? Entón, hai unha grande promoción das industrias culturais galegas, que a nós nos enche de orgullo que se faga en Pontevedra. Xa é unha visita obligada ao Culturgal para vir a Pontevedra, que hai moito que ver e que facer no Culturgal, pero ao mesmo tempo tamén podes ou se pode visitar a cidade, disfrutar tamén das súas calles e das súas prazas, non? E vale a pena, por si alguén aínda non o fixo, eu animo a que veña e que disfrute do propio Culturgal, pero tamén da propia cidade, non? É un activo económico importante tamén, porque se moven 15.000 personas alrededor de destas industrias culturais e Pontevedra está sendo un referente gracias á colaboración de moita xente, non?
Pois con ese convite para os que aínda non foron a Culturgal esta fin de semana, nova cita, gracias por esa invitación ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Gracias por este tempo
gracias
en COPE.
Gracias a vos por chamarme, vale. Venga. Chao.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Buenas tardes,
desde el primer campo de refugiados de Qaberdosk, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Hablando de Culturgal, vamos a continuar hablando de cultura, porque hoy en Vilanova están de celebración. ¿Por qué? Porque se han entregado por primera vez los premios de relato corto Valle Inclán. ¿Cómo fue esa entrega? Eso se lo vamos a preguntar a Fátima Rey, la directora de la Escuela de Teatro de la Fundación Valle Inclán. Fátima, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, 3 premios, pero 4 ganadores. ¿Estuvo reñido esta primera edición?
Sí, la verdad es que sí. Además, los relatos, fantástica la calidad de los relatos recibidos. Fue muy complicado seleccionarlos. El jurado estaba muy dividido. Pero al final sí, fueron 4 ganadores, porque el tercero premio fue exequo. Uh-huh. Y bueno, y además recayeron 3 de los 4 premios en Vilanova, en los centros de secundaria de Vilanova. Y los ganadores, por supuesto, los chicos estaban muy encantados con sus premios y fue maravilloso, la verdad, fue un acto muy muy bonito.
Uh-huh. Alumnos del Instituto Faro das Luas de Vilanova, también de Pontevedra, del Luis Seoane, entre esos premiados, primer, segundo premio y un tercero compartido. ¿Qué destacarías? Hablabas de su calidad. ¿Qué destacarías de sus obras para haber sido las mejores?
Pues sobre todo, a ver, en el caso, por ejemplo, del primer premio, que ese sí fue unánime, sí que destacaríamos, por ejemplo, con la corta edad que tienen, tanto la buena estructura, la imaginación, por supuesto, y la calidad del relato en todos, pero en el primer premio era, sobresaliente, completamente sobresaliente. En el caso del segundo premio, de Fátima, también un relato fantástico, ya más apoyando un poquito, pues, un poco de crítica a eso de las nuevas tecnologías y los propios chavales que ven lo que está pasando, ¿no? Los que se centran mucho en las tecnologías y los peligros que puede llegar a acarrear eso. Uh-huh. Y en el caso de los terceros premios, estaba el premio de Rubén, que, bueno, ahora está en La Basella, en el Instituto de La Basella, uh-huh. Y lo envió el original del año pasado desde el Faro das Luas. En el caso de Rubén, bueno, el relato muy futurista, pero completamente realista, una Galicia futura que es primera potencia mundial y que trae agua de Marte.
Como el anuncio de Gadis, no me digas
sí,
más.
Sí, 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 pero antes de que saliera el anuncio, antes de que saliera el anuncio.
Un visionario.
Pero fantástico y el final sorprendente, porque al final simplemente el chico, el narrador, que se presenta como periodista interespacial, por decirlo de alguna forma, pues al final simplemente estaba viendo una película y le corta al final la novia llamando al timbre, y entonces encima de no ver el final de la película, pues va a tener un gran problema con la novia por haberse quedado viendo la película del futuro de Galicia.
Y el otro tercero Irina. También tenía...
El otro tercero a mí es de los que me pareció más duro. Yo estuve en el jurado, fueron miembro del jurado, y me pareció completamente dulce, o sea, una dulzura fantástica, además una visión de la vida en una niña tan joven, bueno, pues tienen ahora 14 años, 15 años, cuenta la historia de, bueno, una chica que se va a estudiar fuera, se supone que es hace unos años, al contrario que el otro, digamos que busca en el pasado una familia humilde que no se puede costear esos gastos, entonces la niña se va a estudiar al extranjero, trabaja para poder pagarse los estudios y mandar dinero a casa, y además escribe cartas a su hermano para que el hermano tenga una visión optimista de la vida a pesar de tener que trabajarla. Y, o sea, aún de eso de irse al extranjero, buscar una carrera de medicina, buscarse la vida con los valores de la familia, los valores del esfuerzo, a mí me pareció fantástico. Es de verdad que todos los relatos, y bueno, después los otros que no pudieron entrar entre los ganadores, pero también una calidad magnífica, magnífica.
¿Porque qué otros centros han participado en esta primera edición del concurso?
Alumnos del IES Abasella y alumnos del Frei Sarmiento de Pontevedra.
Estamos a 30 de noviembre ya en esta entrega de premios de relato corto Valle Inclán. Se nos acaba el año, este año además especial, aniversario de Valle. ¿Aún nos quedan más actividades para recordar al escritor?
Pues sí, aún nos queda alguna actividad, nos estamos cerrando algunas. Este sábado, por ejemplo, tenemos con el Ateneo de Pontevedra, que nos hace mucha ilusión, tenemos una visita dramatizada por aquí, por la zona del Salnés. Tenemos otra pendiente para dentro de 10 días y aún hay un par de fechas que a ver si nos da tiempo a cerrar este año, porque ya el año ya se nos agota.
Bueno, pero lo importante es tener ganas para seguir, que en 2017 también en Vilanova y en todas esas villas valleinclinianas se note la presencia y el legado de su autor. Muchísimas gracias por este repaso que hemos hecho hoy de la calidad como escritores de los institutos de Pontevedra y Vilanova en este caso. Muchísimas gracias a Fátima Rey, directora de la Escuela de Teatro de la Fundación Valle Inclán. Gracias por haber ideado también y formar parte de ese duro jurado que lo ha tenido muy difícil de el relato corto, la primera edición de este concurso de Valle Inclán. Muchísimas gracias por estar
a
en
vosotros.
COPE.
Gracias.
Antes de seguir hablando de más temas, tenemos pendiente hoy protagonista el empleo aquí en Mediodía en Pontevedra. Vamos a ampliar esa información, ese último dato, última hora que conocíamos sobre una redada en el carril. La policía destapaba una trama para vender en carril almeja ilegal que procedía de Boiro. 10 personas han sido detenidas como sospechosas de hacer esas extracciones ilegales de este molusco para después comercializarlo. En concreto, la policía autonómica llevaba ya meses tras la pista, sospechaba que había furtivos que extraían almeja en Cabo de Cruz, en Boiro, para después venderla en carril en Vilagarcía. Ayer mismo se decidían en actuar y los agentes detenían a 10 personas en distintas localidades de la Ría de Arousa, entre ellas 3 vecinos del Barbanza, cuando los pillaron infraganti. Estaban transportando 10 kilos de bivalvo repartidos en 4 sacos con la intención presuntamente de venderlos a la titular de una parcela de cultivo en el Parque de Carril. Esa misma mujer que está vinculada profesionalmente a la zona de Arousa también ha sido detenida bajo la acusación de haber comprado marisco ilegal, extraído ilegalmente. La investigación se lleva desde el juzgado de Ribeira, desde el otro lado de la Ría de Arousa, y te vamos a dar más datos aquí a partir de las 2:20 de la tarde en Mediodía en Pontevedra. La conselleira Domar ha hablado de esta trama que ha sido destapada por la policía autonómica, por los guardacostas de la Xunta, en colaboración también con ellos, esta trama de almeja ilegal procedente de Boiro para ser vendida en carril.
COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui Quevedo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a comer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Recibimos ya en COPE a ejemplos de integración social, porque el programa de empleo de Cruz Roja ha permitido que 160 personas de Pontevedra hayan encontrado un trabajo y así evitar que se caiga en la exclusión social. Esto ha sido posible gracias a Daniel Fernández de Cruz Roja. Gracias, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Bueno, no solamente gracias a mí,
Sí,
gracias a todo el equipo.
Vamos a hablar de cómo lo gestionáis, cómo ponéis en marcha este programa. Y también contamos en COPE con uno de esos ejemplos, con Carmen García Argibay. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Carmen trabajó en una empresa de envasado metálico de maíz gracias a este programa de empleo que primero vamos a explicar en qué consiste. Daniel, habéis tenido 275 participantes este año y más de la mitad, como decíamos, han conseguido trabajar. Así que el éxito de eso ya poco hay más que decir. Los datos hablan por sí solo, pero ¿cómo lo ponéis en marcha? ¿Con qué ayuda?
Pues mira, fundamentalmente en el plan de empleo de Cruz Roja trabajamos tres aspectos fundamentales, ¿no? El primero, el de la orientación laboral, ¿no? Primero trabajamos con la gente que acude a Cruz Roja porque necesita trabajar, pues trabajamos todos los aspectos relacionados con las habilidades personales, sociales, cuestiones como es la responsabilidad, el trabajo en equipo, el mundo de la empresa. Después de esas orientaciones individuales, el segundo pilar importantísimo es el de la formación. También se le da una capacitación profesional, pues en algún aspecto que consideramos que tiene cabidas dentro del mercado laboral de no solamente de Pontevedra, sino también de la comarca de Pontevedra y de la comarca de Osalnés, ¿no? Uh-huh. Y una vez que esos dos pilares ya están puestos, nuestro tercer punto fundamental es el trabajo con las empresas. Nosotros, en realidad, el éxito del plan de empleo de Cruz Roja en la zona no solamente depende de Cruz Roja y, por supuesto, de los participantes, ¿no?, sino además de las empresas, ¿no? Las empresas que colaboran con nosotros y que están dispuestos en un momento dado pues a apostar porque seamos nosotros quien les podamos proporcionar trabajadores y trabajadoras cualificados y muy motivados.
Porque, Carmen, tú motivada ya, ¿cómo conociste este proyecto, este programa de Cruz Roja?
Pues yo he llegado ahí pues después de mucho buscar, porque no había dónde ir y dónde te podían cambiar del sector. Yo vengo de otro sector totalmente distinto, que en este momento pues está como muy paralizado, y entonces necesitaba formarme y prepararme para el nuevo cambio, ¿no? Entonces alguien me dijo, acércate a Cruz Roja que funciona, y no te puedo decir más, fue fantástico. El equipo es impresionante, el apoyo es total, están siempre, no te puedo, es que no sé cómo definirlos.
Vamos, que cuando una persona está en paro en el antiguo INEM es difícil conseguir un servicio como este que finalmente consiga eso, un trabajo, que es lo
sí,
que buscas.
Sí, sí, sí. Y además que tienes que reciclarte, empezar desde cero. y te apoyan. Tú pierdes muchos valores porque llegados a unas edades y después de haber trabajado muchos años en un sector, crees que no estás capacitado, pero ellos te empujan y te ayudan y te enseñan y sales.
Porque eres joven todavía, Carmen, pero bueno, claro, el sector laboral, el mundo laboral es muy hostil.
Tienen perfiles. Entonces, yo ya no entraría dentro del perfil que en este momento se está demandando. Pero bueno, sí acabas colocándote, sí acabas buscando un trabajo y sí eres una persona que eres constante, con la ayuda que ellos te dan, sales arriba, sin lugar a duda.
Porque, claro, Daniel, hablabas del trabajo con las empresas y apuntaba Carmen ese perfil que se tiene, que no sé tú dónde lo fijarías o quién se queda fuera del actual mercado laboral y cómo concienciáis a las empresas de que personas como Carmen todavía pueden dar mucho de sí.
Mira, en la experiencia que nosotros tenemos con las empresas de aquí de la zona, una de las cuestiones fundamentales que nos piden a nosotros como plan de empleo es que la gente que presentamos a sus ofertas de empleo sea gente con actitud positiva y con motivación. Entonces, ahora quizás vivimos ahora un momento de mucha cualificación, ¿no? O sea, todos pues grandes títulos, másteres, etcétera, etcétera, pero resulta que estamos viendo que muchas de las necesidades básicas de las empresas es que las personas que acuden a determinados puestos, a determinadas ofertas laborales, sobre todo tengan una actitud positiva, una motivación. Y muchos de ellos están dispuestos a apostar en cuestiones como puede ser la formación. Nosotros en Cruz Roja tratamos de ofrecer una formación que esté adaptada a las necesidades de la empresa y que a veces no estamos hablando de 2 años de formación, ¿no? Son cuestiones en muchos casos muy básicas, ¿no? Pero quizás lo más importante de todo es que la gente que se le envía a las ofertas de empleo a estas empresas es gente conocida, gente que nosotros conocemos su trayectoria y que tienen una actitud positiva hacia el trabajo. Es la clave desde nuestro punto de vista.
En el sector de las conservas, si no me equivoco, es donde una empresa de envasado metálico es donde había trabajado Carmen. ¿Con qué otro tipo de sectores? Para quien nos pueda estar escuchando y diga, pues eso sí, no es para mí, ¿qué sectores?
Mira, trabajamos con todo tipo de empresas. Por ejemplo, esta empresa, Ardagh, es una multinacional, una multinacional irlandesa, que trabaja todo lo que es los envasados de lata, ¿no? O sea, su trabajo es las latas de conserva, ¿no? No lo de dentro, sino las latas de conserva, ¿no? Es un ejemplo, es una multinacional irlandesa, pero trabajamos con todo tipo de empresa. Trabajamos desde grandes cadenas de supermercados, de Carrefour, Día, Eroski, etcétera, Freud, por supuesto, como también pequeños negocios. Estamos hablando de restaurantes, de panaderías, de tiendas, de aquí del tejido comercial de la ciudad, y también, ya digo, tejido industrial importante, pues Pontevedresa, Cristalería Pontevedresa, Distribuciones Arnoya y todo el sector hotelero, tanto el de la ciudad como de la zona de Salnés, San Senso fundamentalmente, donde colaboramos muy estrechamente con ellos.
El resultado, por tu testimonio, Carmen, ha sido, no ha podido ser más positivo, y el de compañeros, se gana además de un trabajo también esa ilusión por verse válido de nuevo.
Sí, es fundamental. Vamos a ver, yo cuando llegué a la Cruz Roja pues estaba en una situación, bueno, pues agotada, pensando que no podía reincorporarme a nada, y bueno, pues me han apoyado. La empresa donde he estado, yo no puedo decir nada malo de ella, al contrario, la gente es fantástica, es un equipo de gente que siempre te está apoyando, que además ellos tienen un orden de, tienen un lema, que dicen que lo primero es la seguridad del trabajador, lo segundo la calidad y luego la producción, con lo cual te lo dice todo.
Eso sí.
Entonces lo dice todo, y el compañerismo es impresionante, desde el jefe de equipo hasta el compañero de al lado.
Pues con esos resultados del programa de empleo de Cruz Roja en Pontevedra, un nuevo éxito, más del 60% de sus alumnos han conseguido un trabajo. Con ese dato nos quedamos. Gracias, Daniel. Gracias, Carmen, por estos minutos en COPE.
Gracias a ti.
Las 2, la 1 en Canarias.